Ahora sí, espero que estén listos para lo que va a ser ADN la semana que viene. Creo que va a ser, es un tiempo que yo espero cada año, ahí los disfrutamos muchísimo. Continuamos con Lucas, el Evangelio de Lucas, ahora en capítulo 7. Dejamos al sermón, a la enseñanza de Jesús. Jesús tiene una manera especialmente resaltado en el Evangelio de Lucas de enseñar algo y después hacer lo que enseñó. Entonces Jesús habló acerca de amar a sus enemigos, de hacer el bien a los que no pueden corresponder. ¿Y qué hace inmediatamente? Lo vimos la semana pasada. Amó a su enemigo, un centurión romano, y sanó a su siervo. Y después resucitó de los muertos a el hijo de una viuda y una mujer que no podía corresponderle. Entonces Jesús va enseñando y mostrando, enseñando y mostrando. Y ahora vamos a entrar a una sección, Lucas capítulo 7, donde hay un poco de controversia, hay un poco de escándalo en el reino, hay intriga, porque Juan el Bautista manda una pregunta a Jesús. Vamos a entrar directamente al texto, versículo 18 de Lucas 7, acompáñenme con sus Biblias. Dice: entonces los discípulos de Juan le informaron de estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, las cosas que vimos la semana pasada, de que Jesús resucitó a un muerto y de que andaba sanando a distancia, inalámbrico, ¿no? O sea, y era algo interesante. Los discípulos le dicen: hey Juan, está sucediendo esto. Y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y es una pregunta rara para Juan, porque se supone que si había alguien que sabía de qué se trataba el ministerio de Jesús, era Juan, ¿no? ¿Se acuerdan cuando leemos en Lucas capítulo, creo que es 2, Elizabeth lo tiene en el vientre, dice que brinca con alegría cuando llega María? O sea, desde el vientre sabía quién era Jesús. ¿Cómo que ahora viene con esa pregunta: eres tú, esperamos a otro? Bueno, creo que eso lo entendemos cuando recordamos dónde está Juan. ¿Por qué tuvo que mandar Juan a unos mensajeros para que le preguntaran? ¿Dónde estaba Juan? Estaba en la cárcel. Él estaba encarcelado por haber hablado a Herodes y dicho la verdad acerca de su situación. Hey, Herodes, no es bueno que tengas esta situación matrimonial. La familia de Herodes eran bien raros. Parece que Herodes tenía un hermano, los dos estaban casados y como que ambos dijeron: oye, pues me cae mejor tu esposa. Entonces dijeron: vamos a intercambiar. Entonces hicieron un intercambio de esposas y como que Juan dijo: eso no está chido, básicamente. Entonces Herodes lo metió en la cárcel y después pronto va a perder la cabeza. Spoiler, porque bueno, si ya no sabes, así pierde su vida. Y la pregunta es: ¿qué habrá esperado Juan? Quizás él tuvo expectativas acerca de Jesús que no se cumplieron. Y ojo, habían muchas personas que tenían expectativas acerca del Mesías. Esperaban un Mesías guerrero, un Mesías que iba a librarles de los opresores, un Mesías que iba a reclamar el trono de David y establecer un reino en Jerusalén como su centro. Y especialmente aquellos que trabajan con él, pues no, que no estén varados en la cárcel. Entonces había ciertas expectativas, y justamente quiero hablar de expectativas hoy, porque todos tenemos expectativas, pero a veces la brecha entre la expectativa y la realidad pues deja un sentido de frustración y desilusión. Hasta hay memes, ¿no?, de eso, expectativa, realidad, ¿no? Y se nos hace muy chistoso, pero cuando se trata de Jesús, ahí puede causar algo de crisis. Y tenemos expectativas que no se cumplen y nos enfrentamos con la realidad y decimos: ¿y ahora qué hacemos? Una crisis de fe. y hasta nos podemos llegar a pensar o cuestionar si valió la pena, o nos podemos volver cínicos y concluir de que todo fue una pérdida de tiempo. Y la verdad es que las expectativas erradas tienen la posibilidad de descarrilarte, tienen la posibilidad de que tú te quedes fuera en tu camino, que digas, ¿sabes qué? Esto ya no vale la pena, esto no es lo que yo pensé que iba a ser. Había una curva que yo no esperaba y yo no estoy dispuesto a continuar. Una expectativa errada tiene la posibilidad de descarrilarte. Y digo expectativa errada porque hay veces donde quizás la expectativa que tienes, pues no fue tu culpa, así te enseñaron, así te dijeron, te vendieron gato por liebre. O sea, te dijeron que cuando tú llegas a Cristo, pues cambia todo, cambian tus finanzas, cambia tu matrimonio, cámbiate, sí. Y dices, sí, fui de tener mucho a tener poco, en mi matrimonio fui de tener un matrimonio más o menos a no tener matrimonio. Entonces, ¿qué onda? Me dijeron que todo iba a estar mejor, hasta me lo declararon. Y uno dice, bueno, sí, fue una expectativa errada. Y ahora uno tiene que encontrar la realidad y genera una crisis de fe. Porque después la pregunta es, entonces, ¿qué creo? ¿Qué es lo que creo? Y eso era la pregunta de Juan. Una expectativa errada. Quiero hablar acerca de diferentes cosas que suceden con las expectativas erradas. La primera es que una expectativa errada nos puede llevar a dudar. Nos puede llevar a dudar. Juan dudó, hizo una pregunta. Dijo, la verdad, yo no sé qué onda. Yo pensé que así iban a ser las cosas, pero veo que definitivamente no se están cumpliendo lo que yo esperaba que sucediera. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, Jesús vuelve a su método de enseñar y mostrar, enseñar y mostrar. Y le hacen una pregunta a los discípulos de Juan. Entonces, versículo 21 dice, en esa misma hora, como que si dijeran los discípulos, ok, espérenme tantito. Dice que curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces él les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Ahora, ¿por qué haría esto Jesús? ¿Por qué les quería mostrar esas cosas? Bueno, porque los profetas de antaño, específicamente Isaías, describe el momento cuando está el Mesías con estas características. Fíjense, Isaías 35, 5 y 6 dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. 26, 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo despiertan y den gritos de júbilo. 29, 18 y 19 habla también acerca de esto. Dice, en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. Y después finalmente tenemos a Isaías 61, y es el rollo con el cual Jesús comienza su ministerio ahí en la sinagoga de Nazaret, donde Él dice, esto se ha cumplido delante de ustedes hoy. Y lo que lee es justamente, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces Juan quizás tenía todo eso en mente cuando Él hace la pregunta. Entonces Jesús dice, ven, te voy a mostrar. Ahora me imagino a Juan acordándose de esa última parte. Eso de libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, eso quiero, eso estoy buscando. Porque ¿qué de mí? ¿Qué sucede con mi situación? Yo estoy en la cárcel. Entonces, si tú dijiste liberación a los prisioneros, ¿cuándo lo vas a cumplir? Y sabes, muchas veces las expectativas que tenemos tienen que ver con nuestra situación personal. Todo muy bien con tu apologética y tus muestras y tus evidencias y todo, tu historia, 10 de 10. Pero yo, y mi situación, y mis circunstancias, ¿por qué no me siento mejor? ¿Por qué no he tenido ese cambio del cual todos hablan? Estoy cansado de felicitar a los demás mientras siento que mi vida va girando en el mismo lugar. ¿Qué de mí? Entonces dudamos. ¿Será que fui un exagerado con esto de seguir a Jesús? ¿Será que la cosa no es tan así? ¿Que los verdaderos bienaventurados son los que toman la vida por las astas y crean su propia suerte? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que estoy perdiendo el tiempo? Porque mis circunstancias no cambian. Y Jesús termina esta sección, el versículo 23, con una palabra para Juan. Dice: bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Algunas otras traducciones dicen los que no hayan tropiezo en mí. Es el mismo concepto. Escandalizar en el griego tiene que ver con tropezar. Y Jesús estaba diciendo: bienaventurados los que no tropiezan a causa de lo que yo estoy haciendo. Bienaventurados los que no se estancan en la duda. Bienaventurados los que se encuentran con sus expectativas erradas y buscan la verdad. Porque una expectativa errada tiene la posibilidad de descarrilarte. Pero bienaventurados los que no se escandalizan, los que no hayan tropiezo. Entonces Jesús le manda ese mensaje. Y posiblemente los demás que estaban escuchando, porque se empezó a formar una multitud alrededor, y quizás empezaron a escuchar el mensaje para Juan y dijeron: uy, adiós Juan, descalificado. Jesús está diciendo: ya no más Johnny Boy. Y dice versículo 24: cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Pero ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido con ropas finas. Miren, los que se visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero ¿qué salieron a ver? Un profeta, sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Jesús estaba dejando bien en claro de que esto no era un desecho del ministerio de Juan. Esto no era un menosprecio a lo que él estaba diciendo o haciendo. Jesús estaba aclarando algo. Dice: no se confundan. Juan es un profeta, más que un profeta. Ustedes no fueron al desierto a buscar una curiosidad. A ver qué onda. No. Fueron a buscar un profeta. Y después dice algo muy interesante. Dice: les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Wow. Alta recomendación. Imagínate que eso lo puedes presentar en tu CV. Dice: sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Cómo funciona eso? Bueno, Jesús está mencionando el hecho de que esto es un periodo de transición, un cambio en cómo Dios trata con la gente. Con los profetas siempre apuntaban a un futuro, un momento cuando llegará el Mesías. Y Juan fue el último y el mayor de esos profetas, porque Juan apuntaba a ese momento futuro. Pero Juan también era de quien los otros profetas hablaban. Entonces habían profecía acerca del profeta que profetizaba. Y él siendo el último era el mayor. Pero te puedo prometer que él y cualquier otro de los profetas cambiarían lugares contigo en un segundo para poder experimentar aquello que tanto profetizaban. La llegada del Mesías, el nuevo pacto, una nueva manera en que Dios trata con la gente. Y sabes, cuando nosotros vemos eso, a veces como que no me cuadra. Porque yo veo el tiempo de los profetas y digo, eso sí fue increíble. Y tenemos expectativas erradas, pero sabes, las expectativas erradas no solamente pueden llevarte a dudar, sino que puede llevarte a menospreciar lo que tú tienes. Una expectativa errada puede llevarte a menospreciar lo que tú tienes, porque Jesús eleva a Juan, pero dice el menor en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva manera de relacionarse con Dios a través de Jesucristo. Y eso era el gran misterio al cual ellos apuntaban. La obra de Jesucristo. Pero lamentamos a veces, ¿no? Ay, ojalá fuese como en aquellos tiempos de los profetas, ¿no? Y hasta cantamos, creo que hay una canción. ¿Dónde está el Elías? ¿Y dónde está el David y el Daniel? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en el pasado. Están exactamente donde tenían que estar, hablando las palabras que tenían que hablar. Y hoy en día tenemos la oportunidad de escuchar a Dios a través del Hijo. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo revela su persona? ¿De qué manera Dios se da a conocer? En el tiempo de los profetas habían sueños, habían revelaciones, habían visiones. Y los profetas lo relataba a la gente. Y si había dudas, el profeta hacía milagros, hacía señales para que, hey, no se confundan. Este hombre, mi hombre. Sus mensajes son mis palabras. Y así todos pueden saber que Dios estaba hablando a través de ese profeta. Y hoy tenemos a Jesús. Tenemos a Jesucristo, quien innegablemente vivió, murió, resucitó, quien ha dado su espíritu, y ahora nosotros podemos vivir en Cristo. Nuestra fuerza y habilidad de vivir esta vida es a través de Cristo. La vida eterna comienza el momento que ponemos nuestra fe en Él. Pero a veces se nos sabe a poco, ¿no? Es como que, una desilusión. Preferimos el espectáculo, ¿no? Preferimos el misterio. Pensar que Jesús es la revelación completa de Dios se siente como algo muy predecible. Yo quiero un lugar donde se mueve el Espíritu, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, porque mi Biblia dice que el Espíritu mueve donde está el Hijo. Lo que hace el Espíritu es que glorifica al Hijo. No, pero tú me entiendes, ¿no? Que mueva el Espíritu. Donde hay máquina de humo y un pad. No, ¿dónde? Es que fui el otro día a una campaña de sanidad y el Espíritu hizo que se emparejara unas manos que estaban todas torcidas. Fue increíble. Mira, si ahora el Espíritu Santo se volvió quiropráctico, es otro tema. Pero aun si eso fuese real, es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que hace el Espíritu Santo. ¿Entiendes que el Espíritu Santo nos empodera para vivir en Cristo de tal manera que volvemos al propósito original por el cual fuimos creados? Nosotros llegamos a Cristo y Él nos toma, nos pone en lugares celestiales, nos empodera, nos da una herencia, la seguridad de una vida eterna, y ahora podemos ahora reflejar su carácter al mundo. Así como Adán y Eva comenzaron a hacer, pero a través del pecado no pudo continuar eso, ahora en Cristo se puede. Sí, pero no sé. El problema es de que menosprecias lo que tienes. Has tenido expectativas erradas. No has entendido lo que significa esta gran obra de Dios a través de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, fíjate que lo dice. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos, fíjate, les fue revelado que no se servirían a sí mismos, es decir, ellos no iban a entender del todo, sino a ustedes en esas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, fíjate, a las cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles desde el cielo dicen: wow, ¿cómo sería ser de esa iglesia que tiene el Espíritu de Dios en ellos? Esos hijos de Dios que ahora viven como portadores de la imagen de Dios, ¿cómo serían? ¡Wow! ¡Qué increíble sería ser uno de ellos! Y tú y yo aquí sentados lamentando, pensando que la verdad de la vida cristiana debe ser algo más. La clave es que no has entendido lo que realmente tienes en Cristo. Tenemos expectativas erradas. En Cristo hemos sido perdonados, rescatados, puestos en lugares celestiales con una herencia garantizada. En Cristo hemos recibido a Dios mismo morando en nosotros, empoderándonos para ser humanos que dependen de Dios y reciben su carácter, para entonces reflejar su carácter al mundo. Se nos hace poco porque tenemos expectativas erradas. ¿Ves? Jesús dijo: no se equivoquen, Juan fue un profeta, fue el más grande de los profetas. Pero ahora se viene algo tan grande, de que ese tiempo va a quedar en el pasado, y el menor en el reino de Dios es mayor que él. Una expectativa errada tiene la posibilidad de descarrilarte. Dice versículo 29: al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios, y habían sido o fueron bautizados con el bautismo de Juan. Dice: pero los fariseos y los intérpretes, este es un paréntesis de Lucas, dice: oye, oyente, lector, los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Dice: a ellos realmente no les interesaba. Y después continúa, y Jesús tiene unas palabras duras para la multitud. Dice: ¿a qué entonces compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sienten en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no lloraron. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: tiene un demonio. ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Entonces Jesús con esto llega a algo interesante. Él muestra de que esto no tenía que ver con expectativas en realidad. Tenía que ver con su falta de voluntad. Ellos no querían aceptar la verdad. Punto. El comentarista Thomas Constable explica este pasaje. Dice, a estos líderes religiosos incrédulos no les gustaba Juan porque era demasiado austero. No bailaba para ellos, viste que decía los muchachos, tocamos la flauta y no bailaste. Él no bailaba para ellos. Sin embargo, tampoco les gustaba Jesús. Creían que era demasiado libertino, como ellos definían ese término, demasiado alegre. Jesús no lloraría con ellos. Como Juan comía langostas y miel silvestre en lugar de pan y vino, los fariseos y abogados incrédulos lo acusaron de tener un demonio. Su comportamiento fanático también se lo sugería. Jesús, en cambio, participaba en las fiestas, comiendo y bebiendo libremente. Le acusaban de glotonería y embriaguez. Además, Jesús se relacionaba con personas que los líderes judíos consideraban apóstatas. Y después termina con una cita de Warren Wiersbe. Dice, la gente que quiere evitar la verdad sobre sí misma siempre puede encontrar algo en el predicador que criticar. Esto era algo que estaba mostrando Jesús. Ustedes rechazaron a Juan porque no bailaba a tu son, y vengo yo haciendo exactamente lo opuesto y tampoco les parece. Esto no tiene que ver con expectativas, porque Juan llegó como un profeta del Antiguo Testamento, así sacado del libro, así, ¡pum!, con todas las características y lo que uno asumiría que encontraría en un profeta, y lo rechazaron. No, este tiene un demonio, este está loco. Jesús llega de manera totalmente nueva, diferente, opuesto. No, tampoco. Y es interesante que Lucas mete ese paréntesis antes del versículo 30. Dice, ellos, los fariseos, no aceptaron los propósitos de Dios al no ser bautizado por Juan. El problema tenía que ver con los fariseos, en que su versión del reino de Dios era que todos reconocieran que ellos tenían razón. Su idea de Dios llegando era, Dios llega y les da pulgar arriba a los fariseos y digan, wow, que todos sean como ellos, ¿no? La manera en que Dios iba a salvar al mundo a través de los judíos era que todos se volvieran judíos como ellos. Es decir, ellos estaban bien, no tenían nada de qué arrepentirse, por eso no se bautizaban con Juan, porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Los fariseos miraron, ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? Y Jesús constantemente, especialmente en el Evangelio de Lucas, dice, yo vengo por los enfermos, no por los sanos. Yo vengo por los ciegos, no los que creen que pueden ver. Porque ¿quién no necesita arrepentimiento? ¿Quién no necesita ver? Los fariseos dijeron, yo no necesito. Por eso cuando llega Juan hablando de arrepentimiento, no gracias. Cuando llega Jesús hablando de libertad, ¿de qué necesito libertad? Entonces lo rechazan. Y Jesús dijo, esto no tiene nada que ver con expectativas. Esto tiene que ver con tu falta de voluntad, con tu orgullo, con el hecho de que tú no te quieres doblegar. Y sabes, es curioso cuando nosotros creemos de que los que tienen problemas son todos los demás. Yo no. El problema es todos los que están mal tienen que reconocer lo espiritual que soy yo, ¿no? Hay veces que escucho, no digo que la frase está mal, pero a veces quizás hay puede ver que hay un poco de esta actitud de ojalá todos se dieran cuenta lo mal que están y que me acompañen a estar bien. O me dicen, pastor, estoy orando por un avivamiento. Okay. ¿Y eso cómo se, ¿Eso cómo se da? ¿Sabes cómo se da el avivamiento? Cuando tú te das cuenta que tú necesitas más de Cristo. Cuando tú te das cuenta que hay demasiado de ti. Y cuando los demás pueden ver tu vida y concluir lo mismo acerca de ellos. Pero nosotros decimos, yo estoy bien. O sea, ojalá todos estuvieran como yo, ¿no? Entonces estoy orando que eso suceda. Y creo que Jesús apunta al hecho de que esto se tiene que ver, esto tiene que ver con la voluntad. ¿Sabes? Nosotros podemos poner pretextos y excusas una tras otra tras otra, y me puedes dar razones perfectas de por qué no aceptas eso, por qué tienes esta duda, por qué es problemático este mensaje y el otro mensaje y no sé qué y este versículo y bla 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 bla, y siempre vas a poder inventar más. Pero al fondo de todo tiene que ver con el hecho de que tú no te quieres derrocar del trono de tu corazón. Es que no, como que Jesús va a ser el rey. Yo sigo siendo el rey, como dice la canción. Pero Jesús dice en el versículo 35: no se preocupen, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es decir, yo no voy a bailar a tu son. Yo no voy a hacer las cosas para que a ti te parezca. Yo no voy a resolver tus problemas o tus dudas o tus expectativas erradas tratando de compaginar con lo que tú esperabas de mí. Yo voy a hacer lo que yo he venido a hacer, y los que me siguen van a ser la evidencia de que tenía la razón. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. Fruto habrá, tarde o temprano. Yo voy a seguir. Bienaventurado el que no es escandalizado a causa de mí. He compartido antes acerca de una situación que tuve con un chico que me decía, muchas veces yo decía, oye, ¿qué has pensado acerca de Jesús? No, es que tengo muchas dudas, es que tengo muchas, sí, no sé, no me cuadran cosas. Entonces yo le invité a mi casa, y dije, vente, vamos a hablar. Ahí llegó y le hice el café y ahí le serví. Y yo tenía una expectativa muy ingenua de que yo le iba a hablar y le iba a hacer jaque mate con mis hechos y mi evidencia y todo, y él iba a caer arrodillado, decir, ¡ay, es cierto! No hay falla en tu lógica. Voy a aceptar a Cristo. Pero me encontré con tope tras tope tras tope, y no, 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 es que no me cuadra, no me parece, no sé. Entonces dije, espera. Porque tampoco me daba otra respuesta, o sea, no me contradecía. Era como que, sí, pero... Dije, a ver, si llegara Jesús aquí en este momento, ¡chum!, aquí en este cuarto, mira, aquí están las heridas, aquí está, tócalo, checa, y se sienta a tomar un café con nosotros, ¿creerías en él? No, pues la verdad no. Ok, listo, ya se acabó el café, ya no hay más, muchas gracias, nos vemos. Porque me di cuenta que era una pérdida de tiempo tratar de convencerle acerca de algo que en realidad tenía que ver con su corazón. Era su voluntad que no quería ser quebrantada. Era que él quería estar al mando. Y si está Jesús o no está Jesús, muy bien, pero asegúrate que haga lo que yo pienso que él debería de hacer. Y eso era la actitud de los fariseos. Por eso, ay no, desecharon a Juan y llega Jesús haciendo lo opuesto. Y ay, tú tampoco. Ellos querían ser los que manejaban la situación. Y una expectativa errada, quizás en tu vida pueda ser una excusa. Que cuando lo quitas y lo quitas y lo quitas y lo quitas, simplemente llegas a la conclusión de que la verdad es que yo no quiero que Jesús reine sobre mi vida. Punto. Y yo voy a buscar cualquier pretexto para que eso no sea el caso. Y la verdad, lo que estamos hablando en esta tarde es de la desilusión. La desilusión. Jesús nos desilusiona. Esa palabra es interesante porque lo usamos como algo negativo, ¿no? Nos llega cuando nuestro hijo hace algo y dice: hijo, estoy muy desilusionado de ti, Simba. Y lo que estamos diciendo es que no puede ser que tú actúas de esta manera. Yo pensé que te conocía, ¿no? O de un amigo, de lo que sea, ¿no? Yo pensé que te conocía, pero me doy cuenta que lo que yo conocía era una pura ilusión, ¿no? Y ahora, a causa de tus acciones, se me ha quitado la ilusión y ahora te conozco de verdad y no me gusta lo que veo. Y Jesús te va a desilusionar, porque tanto tú como yo tenemos muchas ilusiones acerca de Jesús, cosas que hemos creído, cosas que esperamos, cosas que simplemente por no querer doblegar nuestra voluntad decimos: así tiene que hacer las cosas. Y cuando Jesús no baila a tu son, se nos quita la ilusión, nos desilusionamos. Pero en vez de ser algo malo, quiero invitarte a considerar: ¿qué prefieres? ¿La ilusión que existe en tu cabeza acerca de Jesús o el Jesús verdadero? Te puedo prometer, el Jesús verdadero es muchísimo, muchísimo mejor que cualquier invento que hayas creado en tu cabeza, cualquier expectativa errada que has obtenido. Y lo mejor que puedes hacer es desilusionarte, porque lo que está al otro lado de eso es una relación verdadera con Jesús. Entonces, una expectativa errada nos puede llevar a dudar de Jesús, pero la desilusión podría ser el momento en que mis dudas me impulsen a buscar al Jesús verdadero. ¿Sabes? Los momentos de mayor crecimiento en mi vida han sido esos momentos cuando yo me encuentro con una duda existencial, o sea, acerca de mi fe. A ver, esto no me cuadra, no entiendo. Y dije: bueno, voy a quitar la ilusión y quiero entender la verdad. Y lo busqué. Y tuve que ajustar muchos conceptos y categorías en mi cabeza, pero te digo algo, me alegro que lo hice, porque pude conocer un poco más la verdad de quién es Jesús. La duda no es un mal comienzo. Uno puede comenzar con la duda y que eso sea el impulso para conocer la verdad. El problema con la duda es un mal fin. Cuando terminas con dudas, porque ahí es donde la duda es un pretexto. Porque no buscaste, te quedaste con la duda. Una expectativa errada nos puede llevar a menospreciar lo que tenemos, pero la desilusión podría llevarme a conocer las profundidades de lo que significa estar en Cristo. A ver, si entonces Dios no funciona así como mago, que ¡pam!, y que si digo las palabras mágicas, entonces va a suceder tal o cual cosa, que lo declaro y ya estuvo, y ya. Si eso no es la manera en que funciona Dios, entonces ¿qué? ¿Cómo funciona? Se me hace muy poco, se me hace poca cosa. ¿Será que hay algo que no he entendido? ¿Será que hay algo que estoy menospreciando? ¿Será que hay algo que no comprendí realmente lo que tenía? Hace poco encontré una noticia de que hallaron en una bodega, todo lleno de polvo, un Ferrari 1960 y tanto, y estaba cubierto en una tarpa, y así, ahí estaba. Y lo sacan y estaba impecable, necesitaba lavarse, pero estaba impecable con las piezas originales y todo. Me pongo a pensar, ¿qué habrá pensado el dueño? ¿Qué habrá entendido el dueño en lo que tenía? Definitivamente lo menospreció. Y yo creo que muchos lo hacemos con Jesús. No comprendemos la profundidad de lo que significa estar en Cristo. sería bueno una buena desilusión. Una expectativa errada puede revelar nuestra falta de voluntad. Pero la desilusión, ¿sabes lo que puede hacer? Puede eliminar mis excusas. Puede quitar todos los pretextos y todas las expectativas que fui formando y dejarme expuesto delante de Dios, donde la única cosa que tengo es para decir es: Dios, o tú reinas o yo reino. No hay de otra. Y que eso podría ser el momento clave para un arrepentimiento, para realmente vivir como Dios quiere que vivamos, considerando que lo que Jesús dijo fue verdad. Una expectativa errada tiene la posibilidad de descarrilarte. Te puede quitar de la carrera. Te puede dejar tan desilusionado y cínico que ahí te quedas estancado. Puede ser que una expectativa errada sea ese escándalo, ese tropiezo que pone una pausa a tu vida espiritual, a tu caminar. Pero también podría ser esa desilusión que necesitas para profundizar tu fe. Entonces, pensando en Juan, yo no sé de qué manera recibió el mensaje, pero una cosa que sé es de que un día le vamos a ver. Porque aunque tuvo esa pregunta, aunque tuvo esa duda, ahí se mantuvo. Y él perdió la cabeza por mantenerse fiel a su Mesías. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos dejas en tu palabra, Señor, palabras duras, pero podemos encontrar ahí la esperanza. Señor, creemos que tú eres quien dices ser. Y Señor, lo comprobaste vez tras vez tras vez. Te pido que cada uno de nosotros podamos tener en nuestra historia ese momento donde nos ponemos cara a cara delante de ti. Podamos reconocer de que fue tu obra, fue tu sacrificio, fue tu muerte y resurrección la que nos da esperanza. Señor, tú fuiste aquel que esperaba a Juan. Tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Y Señor, que no sean de tropiezo nuestras expectativas erradas, sino que podamos cada vez más, a través de cada desilusión, reconocerte de verdad y conocerte por quien eres. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.